¿Cómo les va? Muy buenas tardes, les doy la bienvenida a Santiago Adicto en Radio Duna este jueves 20 de abril, 2 de la tarde con 4 minutos. Quiero agradecer a las muchas personas que ayer hicieron comentarios muy bonitos respecto de la entrevista a Claudio Di Girolamo junto a su hijo Francesco Di Girolamo. Es un hombre muy querido y muy admirado y era probable en el fondo que conversar con él generara ciertas reacciones, y la verdad es que quedé sorprendido ante la cantidad de gente que se comunicó conmigo por distintas formas para en el fondo agradecer lo que escuchó de Claudio Di Girolamo, especialmente, ¿no? Un hombre que realmente está en otra dimensión espiritual e intelectual. Así que un primer comentario para esa entrevista de ayer, que si se la perdieron, de verdad se las recomiendo. Escuchar a Claudio Di Girolamo y a Francesco es súper inspirador. La Razón también era un hito muy inspirador que se inauguró la semana pasada en el Campus San Joaquín de la Católica, que es la Plaza de la Paz. Así que se pueden meter al podcast, pueden meterse a Spotify, a Radio Duna, a Duna.cl, a todas partes, y van a encontrar el programa muy fácil si lo quieren escuchar. Hoy día, en Santiago Adicto, vamos a conversar con una arquitecta y urbanista capísima que se llama Francisca Insulza y que está, de hecho, en este momento, vamos a tener que conversar por teléfono porque está ella en el Centro Cultural La Moneda, porque justamente hoy día se ha inaugurado una muestra que se llama Libre Acceso, Espacio Público Contemporáneo para América Latina, que ella ha curado junto a Fabricio Galanti. Juntos formaron el año 2003 un proyecto de investigación y de proyectos de arquitectura que se llama FIG Projects. De hecho, Francisca, si bien estudió arquitectura en Chile, tiene un máster en arquitectura y urbanismo en el Berlage Institute, o Berlage, no sé, le vamos a preguntar, y también es doctorada en Historia de Arquitectura por el Politécnico de Torino. Una mujer tremendamente interesante que acaba de terminar hace un ratito una conferencia para inaugurar esta muestra que habla de distintos espacios públicos en América Latina, uno de los cuales es un espacio público que está en Chile y del cual algo adelantamos ayer en la última parte del programa, o segunda parte del programa, conversando con el fotógrafo y realizador audiovisual Pablo Casals Aguirre, quien es uno de los realizadores que participan con su video en esta muestra que se ha inaugurado hoy en una de esas dos salas grandes que tiene el Centro Cultural La Moneda. Como les digo, acaba de terminar hace poquito una conferencia que, en el fondo, moderaba justamente nuestra invitada Francisca Insulza, y en la que participaban Alejandro Vils, junto a Loreto Lyon. Alejandro Vils, arquitecto con maestría en filosofía; Loreto Lyon, arquitecta con maestría en ciencias en diseño e ingeniería ambiental, fundadores de Vils Lyon Arquitectos, y que hicieron un proyecto fantástico, que es uno de los proyectos que está en esta muestra. En la conferencia o conversación también estuvo el gran Teodoro Fernández, Premio Nacional de Arquitectura, arquitecto, docente, genio del paisaje, es el arquitecto del Parque Bicentenario de Vitacura, el que renovó con su oficina la Quinta Normal hace menos de una década, un gigante. Y estuvo también en esa conversación José Gómez, arquitecto fundador del estudio Taller Natura Futura Arquitectura en Ecuador. Así que vamos a preguntarle también a nuestra invitada, con quien vamos a hablar por teléfono, como les digo, cómo estuvo esa conferencia que acaba de terminar y que es la razón por la cual no la podemos traer en el estudio. En la segunda parte del programa vamos a conversar con un investigador histórico, miembro de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía, Juan Carlos Arellano. Hace unos pocos días, en La Tercera, salió un tremendo artículo cuyo título era Una de las más antiguas casas de Santiago. No, una de las más antiguas de Santiago, dos puntos. Restauran casona de 500 años donde vivió la Quintrala y los Carrera. Este es un lugar increíble, perdón, que está en Huechuraba, que hoy día está transformado en un hermoso centro de eventos, pero que se preocupó muchísimo de toda la parte de restauración patrimonial. De hecho, contrataron a Rubén Steberg, que es uno de los hombres que más sabe de lo que ha pasado en la historia de Chile, desde su trabajo durante décadas en el Museo Nacional de Historia Natural, y participó también en ese proyecto nuestro invitado. Así que le vamos a pedir que nos cuente, Juan Carlos Arellano, un poco la historia de esta casona y cómo algunas de las piezas que encontraron en este lugar hoy día están en el Museo Arqueológico de los Andes. Probablemente muchos de ustedes no saben que existe un Museo Arqueológico de los Andes, lo cual puede ser una muy buena razón para darse una vuelta por esa ciudad que está en la región de Valparaíso. Pero antes de partir, quería preguntarle si a alguien le suena la siguiente sigla con número. AZT-16 o AZT-16. Yo creo que a nadie, ¿no es cierto? Bueno, este es un es el nombre de un telescopio. Un telescopio que se instaló en un cerro que está en la región metropolitana y que hasta hace poco era un paseo de mucha gente, pero se cerró hace algunos años, que es el Cerro El Roble. Este telescopio se instaló en el Cerro El Roble, en su cumbre, en 1967. Yo supe esta historia hace algunas semanas cuando fuimos a grabar junto a Anglo American unos videos que estamos grabando de distintas localidades donde Anglo American tiene su gente. Entonces hemos estado grabando, por ejemplo, en Nogales, y también estuvimos grabando en Tiltil. En la comuna de Tiltil está Caleu. ¿Se acuerdan de Caleu, donde tenía casa el presidente Lago? Bueno, en Caleu está este santuario donde hay robles antiquísimos, y está el Cerro El Roble, donde están los robles, ¿no? Y en la cumbre están todavía las ruinas. Yo no lo he visto personalmente porque no se puede acceder, solo pudimos entrar así como al principio, y eso que teníamos pituto. Pero es increíble esta historia, que está nuevamente en esta Biblia del diseño que estamos usando para comenzar muchas veces el programa 100% Diseño en Chile, un fantástico libro curado y editado por Patricio Pozo. Aquí nos cuenta Pedro Alonso, un arquitecto y magíster en arquitectura de la Universidad Católica y doctor en arquitectura de la Architectural Association School of Architecture del Reino Unido, un poco la historia del AZT-16, este instrumento astronómico que fue instalado en la cumbre del Cerro El Roble, donde se hizo un edificio de arquitectura moderna, fines de los 60, obra de los arquitectos chilenos Enrique Marchetti, se escribe Marchetti, pero supongo que se pronuncia Marchetti, y Marcelo Deglin. Es una sola estructura de hormigón armado que incluía un observatorio con techo corredizo para el telescopio, un laboratorio fotográfico, un espacio destinado a oficinas y un pequeño departamento de 3 habitaciones, una cocina y un baño. Este edificio, ubicado a 2.200 metros de altitud en la cordillera de la costa, en su época recibió muchas críticas por su mala construcción. Pero la historia es increíble porque yo creo que somos muy pocos, o sea, yo desde recién, los santiaguinos y santiaguinas que sabemos que en nuestra región, aparte de todas las otras historias de los observatorios que hemos escuchado, como el Manuel Foster, que hoy día está escondido entre los árboles en el Cerro San Cristóbal, o el observatorio que en algún momento estuvo en el Cerro Santa Lucía, o el observatorio, o los observatorios del Cerro Calán, que hoy día básicamente tienen una función pedagógica, pero ya no de observación, porque evidentemente Santiago no es un lugar para observar estrellas con la cantidad de contaminación lumínica que tiene. Pocos son, yo hasta hace poco no tenía idea que en esta región metropolitana teníamos y tenemos, en el fondo todavía, inactivo obviamente, un telescopio ruso en la cumbre del Cerro El Roble, en Caleu, Tiltil, región metropolitana. Fue el instrumento astronómico de mayor envergadura producido en la Unión Soviética bajo la dirección del ingeniero óptico Dmitri Dmitrievich Maksutov en la fábrica Lomo. Hay un músico electrónico que se llama Lomo, que es muy bueno. Y en el taller del Observatorio Nacional de Pulkovo, en San Petersburgo, en ese entonces era Leningrado. Los principios básicos del telescopio fueron propuestos por Maksutov en 1941, como una modificación al diseño del sistema telescópico Schmidt. Cuando se instaló en Chile, fue descrito por el diario El Siglo como un aparato fotográfico de 20 toneladas, especialmente construido para fotografiar las estrellas, con una distancia focal de 2076 milímetros, con un espejo de 1 metro de diámetro y un menisco doble de 70 milímetros. El AZ-16, como les digo, este observatorio, este telescopio instalado en la cumbre del Cerro El Roble desde el año 67, fue considerado el instrumento astronómico más importante dentro del contrato de cooperación celebrado entre la Universidad de Chile y la Academia de Ciencias de la Unión Soviética, luego de una campaña internacional de casi una década iniciada por el director del Observatorio Nacional de Chile, profesor Federico Rutilant. Bueno, no les voy a contar más en detalle, pero quería dejarles con el gustito y con la idea de que existe una ruina de los años 60 de un telescopio en la cumbre del Cerro El Roble, que está en la región metropolitana. De acceso hoy día, imposible, porque el santuario está cerrado, pero entendemos que hay un principio de conversaciones para que se pueda el día de mañana volver a hacer visitas guiadas, porque hay mucha preocupación por los incendios, producto de la sequía que tenemos hace 14 años, ¿cierto?, en la zona central, y justamente para proteger los robles. Pero en la medida que se pueda reabrir el santuario, eventualmente uno podría acercarse a ver este edificio construido por estos dos arquitectos chilenos, Enrique Marchetti y Marcelo de Glin, en 1967. ¿Y qué es lo que queda del telescopio AZT-16? Si alguno de ustedes sabía algo de esto, coméntemelo por alguna vía y denme más datos, pues yo lo encuentro extraordinario. Todo esto que les he leído está, como les digo, en el libro 100%, un libro genial que ya va a tener una edición comercial y probablemente también un PDF. Me cuenta acá el arquitecto Philippe Boissier que también hay un observatorio en el Cerro La Paloma del año 58. El Infiernillo se llama, no sé si el lugar o el observatorio. Miren qué buen dato, gracias Philippe. Ahí tenemos otro observatorio más dentro de la historia de nuestra capital. Ya, nos vamos a la música para tener nuestra primera entrevista a la vuelta. Escuchamos a la gran Chaka Khan con I'm Every Woman.
It's all
Escuchamos a Chaka Khan con la canción I'm Every Woman del año 1978, tremenda artista, gran canción, de esas que dan ganas de seguir escuchando mucho rato. Género, poquito de funk, poquito de soul sobre todo. Chaka Khan, I'm Every Woman. Y estamos en línea con otra woman que en este momento está con mucha actividad porque está inaugurando, acaba de terminar una conferencia que tiene que ver con la inauguración de una muestra en el Centro Cultural La Moneda, gran lugar que tenemos en Santiago. Francisca Insulza, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rodrigo.
Qué gusto de saludarte, qué gusto de poder conversar contigo y de conocerte un poquito, porque la verdad que tienes un currículum súper potente y casi me da un poco vergüenza decir que reciente vengo a conocer gracias a esta muestra, así que ya te tenemos registrada, identificada y creo que seguiremos molestándote en el futuro.
Muchas gracias, Rodrigo, y encantada de estar aquí, feliz.
¿Estás en Chile en este momento? Sí, pero en general, ¿o estás de paso por nuestro país?
Yo vivo en Canadá, la verdad que vivo allá hace como 12 años más o menos, así que estoy de paso en este momento por Chile.
Perfecto, te voy a presentar cortito, pero bueno, Francisca es arquitecta y urbanista con extensa experiencia en manejo de grandes proyectos e iniciativas internacionales en ámbitos culturales, académicos y profesionales. Estudió arquitectura en la Universidad Central, pero después se fue a hacer un máster en arquitectura y urbanismo en este, ¿cómo se pronuncia? Berlache.
Sí, Berlage Institute.
Sí, porque es un apellido holandés, estaba viendo que me imagino que homenajea o tiene que ver con el arquitecto de apellido, con ese apellido, ¿no?
Exactamente, así es. Y era un instituto bastante, era en realidad, porque es como que se lo incorporaron en realidad a la Universidad de Delft, pero era un instituto bastante experimental en su momento.
Pero sigue teniendo por lo menos página web, uno puede ver theberlage.nl, o sea, punto Netherland, y sigue existiendo en términos digitales por lo menos, así que súper interesante. Y después hiciste tu doctorado en Historia de la Arquitectura en el Politécnico de Torino. ¿Qué?
Exactamente.
Bonito paso, espérate. Entonces estuviste en Países Bajos haciendo tu magíster y después en Italia haciendo tu doctorado.
Así es.
¿Y eso cuántos años en total, Francisca?
¿En cuántos años en total? La verdad es que estuve como, fue un poquito separado, pero en total, bueno, son como 5 años y 7 años de estudio posgrado, digamos.
Qué impresionante la mirada que debe dar, no solamente estudiar todo lo que estudiaste, sino que hacerlo en otros países, estudiar, no sé, en Italia, un doctorado debe ser una cosa realmente potente para tu carrera y para tu vida.
Es muy interesante y la verdad es que siempre, bueno, yo creo que siempre es interesante tener una mirada más internacional en términos de lo que aportan distintas experiencias, ¿cierto? Que no son las que necesariamente conocemos como directamente. Así que absolutamente, ha sido súper revelador en un determinado momento de mi carrera.
¿Y después de eso ya no volviste a Chile o vuelves a Chile un tiempo antes de irte a Canadá? ¿Cómo es el orden así de la vida?
Mira, yo volví en realidad después de estudiar en Holanda. Estuve trabajando acá, haciendo clases, trabajando también como arquitecto y la verdad es que estoy casada con italiano, que es la otra mitad de Trick Projects, que con la persona que estamos haciendo el...
¡Ah! El co-curador de la muestra es tu marido, no tenía idea, ya. Fabrizio Galanti.
Exacto, y él es italiano, entonces en realidad después de vivir en Chile los dos juntos acá, por 4 años más o menos, nacieron nuestras 2 hijas más grandes aquí, nos fuimos a Italia. Y después de Italia, en realidad por temas de trabajo, nos fuimos a Canadá. Ese es un poquito el orden de la
perfecto,
cosa.
Perfecto. Bueno, Francisca está especializada en investigaciones de transformación territorial y la representación de dinámicas urbanas. Fue miembro fundador del grupo Multiplicity, ha participado en numerosos proyectos colectivos y multidisciplinarios que combinan investigación, exposición y publicación en distintas partes del mundo, como Moscú, como Sao Paulo, como... Kassel, ¿cómo se pronuncia Kassel? ¿Kassel o Kassel?
Kassel, ¿no es cierto?
Kassel, en Bordeaux, en Francia, el 2003, hace ya 20 años, fundaste junto con Fabrizio este FIG, F-I-G Projects, este estudio de investigación y proyecto en arquitectura, y finalmente, para terminar el currículum, actualmente estás como vicepresidenta de crecimiento estratégico del Foro Económico Internacional de las Américas.
Sí, eso es un poquito, ahí hay un poquito de cambio en mi carrera, sin duda. Pero algunas cosas que son comunes, el hecho de tener espacios de exposición, espacios de encuentro, digamos, solamente que más en torno a temas económicos que no arquitectónicos.
Ya, y esta parte en el fondo, la que corresponde a la muestra que se está inaugurando hoy día en el Centro Cultural La Moneda, es en el fondo tu otro lado que se mantiene independiente de tu cargo en el Foro Económico Internacional de las Américas. Ya.
Así es, exactamente. Aquí estamos con la arquitectura latinoamericana.
Vamos a la muestra. Esta muestra se llama Libre Acceso, Espacio Público Contemporáneo en América Latina. Preséntanos primero el dónde y el cuándo y el cómo, así como lo básico, para que la gente que nos escucha lo anote en su agenda, y después nos metemos un poquito más en la profundidad del tema.
Perfecto. Bueno, esta es una exposición que inaugura hoy día, esta tarde, a 7 de la tarde, aquí en el Centro Cultural La Moneda. Va a estar abierta desde a público general desde mañana hasta el 6 de agosto. Así que 4 meses para ver la exposición.
Y esta es una de las dos grandes salas que tiene el Centro Cultural La Moneda. La Sala Pacífico, en este caso, es la que están usando ustedes, ¿no es cierto?
Así es, exactamente. Sala Pacífico.
Eso significa que es una exposición de tamaño mediano-grande. Ocupa, digamos, una de las dos salas más grandes del Centro Cultural La Moneda. Una joya de espacio que tenemos ahí, subterra, diseñado por el arquitecto Cristian Undurraga. Un lugar realmente del cual estar orgulloso. O sea, cuando la gente dice, que Santiago... Mira, parte por bajar al Centro Cultural La Moneda para darte cuenta que tenemos un espacio de nivel internacional. Me imagino que tú ya lo conocías, pero ¿qué te parece estar haciendo esta muestra en ese lugar particular, el premio Barrio Cívico, además, ¿no? Debajo de La Moneda.
Sí, no, yo encuentro que es un sueño, es un espacio realmente impactante, como dices tú, de nivel internacional, las salas son espectaculares, el lugar es increíble, y es de libre acceso también, es un museo que efectivamente es abierto, se puede pasar por la parte de arriba. La verdad es que es un sueño hacer una exposición aquí, el equipo es maravilloso, además, hay que agradecerles a ellos todo el trabajo que han hecho. Y no, la verdad es que encantados de estar en Chile haciendo una exposición sobre arquitectura latinoamericana aquí en este centro.
Fantástico. Para poder entrar a la muestra que ustedes están haciendo, la entrada vale 2.000 pesos, la verdad que... y los martes y los domingos es gratis. Eso sí, hay que hacer previa reserva de tickets en la web del Centro Cultural La Moneda. Como tú nos decías, va a estar hasta agosto. Y el proyecto aborda la relación entre ciudad, arquitectura, urbanismo y espacio público en Latinoamérica a través del estudio de distintas iniciativas, creo que son 7 u 8.
Son 7 grupos, pero cada grupo tiene alrededor de unos 8 proyectos, así que la verdad es que son muchísimos proyectos, hay como entre 50 y 60 proyectos que están expuestos.
Yo había entendido mal, había entendido que eran 7 proyectos, de hecho ayer tuvimos una entrevista muy cortita con Pablo Casals Aguirre, que hizo el registro audiovisual de un proyecto de Bill Slayon, ¿no?, que es el que... está en exhibición. Entonces, ese video sí es uno de los, creo que 7 videos, si no me equivoco.
Exactamente. Cada uno de los temas que nosotros encontramos tiene un video emblemático, si uno quiere, un proyecto que va resaltado. Efectivamente, Pablo es la persona que hizo el video del proyecto de Bill Slayon, Arquitectos, y también así como ese, hay 6 otros videos también, que en realidad son autoridad, o sea, son hechos por arquitectos, fotógrafos, videístas latinoamericanos, así que muchas veces ubicados en los mismos lugares de donde se ubican los proyectos. Realmente es una representación de una red latinoamericana de arquitectura.
Cuéntanos un poquitito cuáles son los países o las regiones o las ciudades que están en el fondo identificadas con este tipo de registros en esta muestra y cuál es un poco la tesis que tiene que ver, entiendo, con la escasez de espacios públicos que hay en Latinoamérica.
Sí, yo diría más bien, Rodrigo, sin duda, escasez de espacio público de calidad. Claro. O sea, nosotros hablamos del Centro Cultural La Moneda, obviamente que este es un espacio de calidad, no es lo mismo que simplemente un desterrado que tal vez se pueda usar como espacio público, pero que de alguna manera no tiene mucha calidad que ofrecer. Ahora, las ciudades, tú preguntabas, las ciudades hemos tratado realmente de dar bastante representación a toda América Latina. Hay países que naturalmente están... representados más, no sé, Brasil, México, cierto, mismo Chile, Venezuela, bastante también, Colombia. Entonces, los videos realmente se sitúan en ciudades en general bastante grandes, proyectos emblemáticos, como decimos, respecto a algunos espacios, proyectos de arquitectura que incluyen espacio público, ¿no? Que son espacios que de alguna manera acogen a todas las personas, que son de libre acceso efectivamente, que en el cual las personas también se pueden expresar y representar.
Para entender un poco la idea de esta exposición, de esta muestra que se inaugura esta tarde, que se llama Libre Acceso, Espacio Público Contemporáneo de América Latina, hablando del proyecto que ustedes eligieron, en particular de Chile, para mostrar a través de este registro audiovisual, es un espacio público de una municipalidad, de un pueblo chiquitito, si no me equivoco, en la región de O'Higgins, ¿cierto? Cuéntanos por qué eligen ese proyecto, en el fondo, ¿qué simboliza y qué es lo que quiere mostrar para, en el fondo, profundizar en la tesis de ustedes con esta muestra? Estamos conversando con la arquitecta y urbanista Francisca Insulza, curadora de esta muestra, junto a su partner, en muchos sentidos partner, Fabricio Galanti, que se inaugura esta tarde.
Sí, como te mencionaba, elegimos proyectos que fueran representativos de distintos lugares. Podríamos haber elegido algo en Santiago, nos parecía interesante elegir algo que no fuera necesariamente de la región metropolitana, sino que más bien de regiones. Y el proyecto tiene una concepción bastante interesante. Estuvimos hablando hoy día con los arquitectos precisamente respecto a cómo ellos acogieron a través de sus estrategias arquitectónicas cosas que ya pasaban en el sitio y cómo revirtieron, si tú quieres, la propuesta que se había hecho originalmente en términos de concurso arquitectónico de la que venía de la municipalidad, ¿no? Que era simplemente poner un edificio cerrado, digamos, con un estacionamiento atrás, y como ellos retoman eso, retoman y reconfiguran el sitio para efectivamente crear una plaza al interior que tiene múltiples usos y que hoy día se usa por la comunidad y que la comunidad siente representativa de ellos.
Eso en la municipalidad de Nancagua, que probablemente Nancagua. Es un pueblo que la mayoría de las personas que están escuchando este programa, y me incluyo, no conocemos, porque yo creo que hasta que Bill Lyon hace este trabajo en Nancagua, no había aparecido en el mapa a muchas personas de esta ciudad, y sin embargo, esto además de entregarle un espacio público de calidad a la gente, pone a Nancagua también en el mapa de la arquitectura internacional. Yo creo que eso también es un factor interesante a considerar, ¿no?
Es muy interesante, porque efectivamente es el poder de alguna manera que tienen los proyectos de arquitectura, ¿cierto? O sea, de efectivamente poner algo en el mapa que tal vez, bueno, obviamente que la gente de Nancagua conocía de la región, pero tal vez más ampliamente no, e incluso internacionalmente. Y como eso hay varios proyectos en la exposición que toman tienen ese mismo sentido, o sea, son lugares que tal vez son menos conocidos o comunidades más pequeñas, también muchos barrios tal vez más menos aventajados, digamos, que de alguna manera surgen y salen precisamente porque hay buenos proyectos de arquitectura en ellos.
Antes de preguntarte justamente por algunos ejemplos de esos proyectos en otras partes de Latinoamérica, además del caso, cierto, de Nancagua, hace un ratito te tocó moderar esta conferencia, esta conversación, justamente en el Centro Cultural La Moneda, donde uno de los invitados era Teodoro Fernández, un arquitecto que además de ser Premio Nacional de Arquitectura, admiramos muchísimo por su calidad profesional y humana. ¿Qué contaba o qué rescataste de la participación de don Teo, a quien le ha tocado trabajar tantos espacios públicos, ¿no? Yo mencioné al principio del programa el Parque Bicentenario de Vitacura y la Quinta Normal, la cual en el fondo renovó hace algunos años, pero esos son solo unos pocos ejemplos, el Parque Caucari en el norte de Chile. O sea, es un hombre que ha trabajado en general mucho el espacio público.
Absolutamente, y una maravilla poder tenerlo en conversación, digamos, frente a un público, porque la verdad es que la experiencia lo hace todo, ¿cierto?, en el sentido de este tipo de espacios. Bueno, él contaba, digamos, de alguna manera sus experiencias en alguno de estos proyectos, específicamente el de Caucari, que está en la muestra, así es que como que se convierte en un caso referente. Pero él también comentaba
cómo son los procesos. En un Copiapó, para la gente que no sabe dónde está el Parque Caucari, que hay que ir a conocerlo, yo me muero de ganas de conocerlo.
Sí, totalmente. Ajá. Totalmente. Bueno, nos contaba cómo fue la gestión de eso, de alguna manera, cómo se, de nuevo, digamos, enfrenta ciertos encargos, cómo el arquitecto puede efectivamente cambiar y agregar ciertas cosas a los encargos, ¿no? Y por lo tanto, cómo se hace, cómo se trabaja, digamos, una problemática, si uno quiere, que era el desastre del río, las inundaciones, etcétera, que estaba encauzado, pero que de alguna manera había quitado cierto valor público a ese lugar donde tal vez la gente usaba lo usaba antes, ¿no? Entonces, cómo efectivamente el parque vuelve a dar ese sentido, vuelve a dar un espacio o a entregar un espacio a la comunidad. Y también una cosa interesante que salió, yo creo, bastante de la conversación, Rodrigo, y es cómo también a veces nosotros como que sobreprogramamos las cosas, ¿no? Sobreprogramamos y no damos tanta libertad en términos de que las personas usen los espacios como realmente les parezca, ¿no? A veces decimos, bueno, esto es para los niños, ¿no? Aquí van a ir los niños, aquí van a jugar, cuando en realidad los niños pueden jugar en muchas partes y con cosas bastante más básicas de las que uno a veces piensa. Entonces, muchas veces esos usos que de alguna manera son planificados, pero también los proyectos y a través del tiempo son desvirtuados, en buen sentido lo digo, digamos, por la gente que los utiliza, ¿no? Entonces, tal vez esa libertad y esa libertad de los usos del espacio público también es algo muy interesante que sale en la conversación.
Sí, o sea, yo pienso, por ejemplo, cuando se hace toda la remodelación del Centro Cultural Gabriela Mistral, de las oficinas de Cristian Fernández y de Lateral, probablemente nunca se imaginaron que algunas de sus plazas iban a ser el lugar preferido para ir a ensayar K-pop, ¿no? O sea, como, en el fondo, la arquitectura propicia posibilidades y probabilidades que uno no puede calcular cuando estaba diseñando el proyecto.
Exactamente, y eso es lo lindo también, que uno diseña de alguna manera suponiendo ciertas cosas, pero también después se generan otras más novedosas tal vez, o más nuevas, o a lo largo del tiempo van apareciendo otras, ¿cierto? Entonces que no teníamos contemplado. Eso es lo lindo del espacio público, y esa es la invitación de alguna manera a entender qué se hace en América Latina, qué es lo que nosotros necesitamos, qué es lo que se podría también hacer aquí, por ejemplo, o en México tal vez pueden aprender de los casos chilenos, ¿no? O sea, yo creo que hay un intercambio ahí de cómo crear espacio público, cómo utilizar espacio público y entender que es nuestro el espacio público al final, ¿no? Es que es de todos los habitantes.
Estamos conversando con la arquitecta y urbanista chilena Francisca Insulza, pero que vive hace muchos años fuera de Chile y que es la co-curadora de la muestra que se inaugura en realidad esta tarde en el Centro Cultural La Moneda, Libre Acceso, Espacio Público Contemporáneo en América Latina. Obviamente, en la conferencia de hace un ratito estaba Alejandro Bills y Loreto Lyon, quienes son el estudio que hace justamente el Centro Cívico, el espacio en la Municipalidad de Rancagua, que es destacado en la muestra. ¿Alguna reflexión de Alejandro o de Loreto que quisieras también transmitirnos acerca quizás de las sorpresas que se han llevado con el desarrollo de este Centro Cívico en Rancagua?
Yo creo que ellos fueron muy sensibles, como yo te mencionaba antes, ¿no? Al regenerar ese espacio, digamos, de una manera que no se había pensado, tomando algunas cosas que habían pasado. Ahora, obviamente que eso se ha convertido en un lugar emblemático de la ciudad, donde se hacen fiestas, donde se hacen juegos, donde se hace realmente de todo, pasa a ser el corazón. Lo divertido es que la municipalidad antigua, según ellos contaban, también era un poco el centro y el corazón, pero pasaba en un pasillo todo. O sea, la gente se juntaba igual en la municipalidad, pero al final era un lugar que no tenía mayor relevancia arquitectónica. Lo que ellos hicieron en realidad es tomar eso y darle un espacio apropiado a esas personas, así es que, bueno, a toda la comunidad en realidad. Así que yo creo que es bastante interesante como proyecto.
Estaba también presente en esta conferencia José Gómez, que es arquitecto ecuatoriano. No sé cuál es el caso de Ecuador que se muestra en esta exhibición que parte esta tarde y que va a durar hasta agosto. ¿Nos puedes contar un poquitito de ese caso y quizás de algunos otros casos interesantes? No podemos hablarlos todos, pero a modo de ejemplo, para seguir ilustrando la tesis en el fondo, ¿no? Lo que quiere mostrar esta exposición que, como hemos dicho, se llama Libre Acceso, Espacio Público Contemporáneo en América Latina.
José Gómez es fundador de un colectivo arquitectónico que se llama Natura Futura Arquitectura. Ellos están localizados en una ciudad menor, de hecho, voy a disculparme, no me recuerdo el nombre así de memoria, pero menor de Ecuador. Es una lección quedarse ahí, efectivamente, para generar espacios y generar arquitectura, que tal vez no existe, así que volvemos un poquito a esos espacios o a esos lugares que tal vez son desconocidos y que reaparecen en el mapa. O aparecen en los mapas a propósito de la arquitectura que se genera en ellos. Ellos han ganado varios premios, la verdad, internacionales, también de un premio de una empresa alemana de uso del ladrillo novedoso y sustentable, así que tienen bastante bastante novedad, bastante bastante reconocimiento. Y los proyectos que se muestran, bueno, se muestran dos proyectos de ellos, que son bastante pequeños en escala. Un primero que realmente es una cubierta que es simplemente de madera, que de alguna manera genera un espacio que combina un comedor, pero que también combina el comedor con arte y arte pública, y que realmente se ha convertido en una especie de corazón de ese pueblo, de esa ciudad.
Lugar de encuentro, través, ¿no?
¿Cómo?
Lugar de encuentro, digo.
Lugar de encuentro, exactamente. El trabajo de ellos es muy cercano a la comunidad, trabajan efectivamente con las personas del lugar y que están metidas en el proyecto en particular, o sea, que están involucradas en ese proyecto, y para cada proyecto van armando como distintos equipos. Así que muy interesante la mirada de él. Y sí, tuvimos la suerte de que estaba con nosotros hoy día aquí en Santiago.
Francisca Insulza, también está en la muestra el caso de Medellín en Colombia. Debe haber sido súper difícil elegir qué mostrar, porque Medellín se ha transformado en los últimos 20 años probablemente en un ejemplo de cómo hacer arquitectura, espacios públicos de calidad, para pelearle al narco de alguna manera y transformar la ciudad y bajar los índices de criminalidad. Entonces, pucha, que hay buenos ejemplos seguramente en Medellín. ¿Qué es lo que se eligió? ¿Qué es lo que se está mostrando de Medellín en esta exhibición que parte esta tarde en el Centro Cultural La Moneda?
Sí, ahí elegimos, en realidad, como estábamos con los temas también que tienen que ver con distintas estrategias, elegimos la estrategia, o sea, ahí estábamos hablando de la estrategia del gran techo o la gran cubierta, que se llama, que realmente son sistemas que de alguna manera permiten albergar del frío, del calor y producir con un elemento relativamente sencillo un gran espacio público. Y se muestra el orquidiograma, la entrada del orquidiograma de Medellín.
¿Puedes repetir la entrada del?
Orquidiograma, que es un lugar donde se exhiben orquídeas, es un parque, un parque donde hay orquídeas. Y esta es la entrada, en realidad. Pero la entrada se convirtió en un espacio público que se utiliza.
Oye, es una maravilla, sí. Cosas. Lo estoy viendo aquí en Google, lo conocía, no me acordaba. Es extraordinario. Tiene acero corten, parece, no sé con qué es, pero es un color como cobrizo o es madera. No sé si es madera o es fiebre. Es un lugar extraordinario.
Ya, exactamente.
¿Y por qué es potente ese ejemplo de Medellín?
Bueno, en el sentido de que, de todas maneras, es un elemento único casi, ¿no? Un gran techo, que está muy diseñado naturalmente, pero que a través de ese gesto, gran gesto, genera, la verdad, un espacio público espectacular debajo, donde se generan muchísimas actividades, desde clases de yoga, paseos con los niños, etcétera, antes de entrar incluso al parque que exhibe las orquídeas. Es decir, una entrada se ha convertido realmente en una especie de plaza pública.
O sea, la orquídea es muy importante, pero termina siendo la excusa. Lo importante es el espacio que se genera y los usos inimaginables que se le están dando a este lugar, que voy a repetir el nombre porque me encantó, el Orquideorama, que está en Medellín, ¿cierto?
Maravilloso, sí. Este sí que no lo conozco, me encantaría efectivamente poder ver el parque con las orquídeas también.
¿Y ese lugar está exhibido también con un trabajo audiovisual como el caso de la Municipalidad de Rancagua o no?
También, y se ve a través del video, efectivamente se ven muchísimos de los usos que se hace y también de cómo los elementos naturales, la lluvia, el sol, también son mediados por este techo, ¿no? O sea, se escucha de repente en uno de los videos una tormenta que llega tropical, obviamente, que dura, no sé, 5 minutos o 10 minutos, y claro, la gente corre, se alberga ahí, también usa esto como espacio de protección.
Si bien esta muestra es interesante para cualquiera, por lo que escucho y por lo que veo, tengo la impresión que sería muy interesante que los municipios, desde el alcalde o la alcaldesa para abajo, fueran a ver esta muestra, que el gobierno regional, por ejemplo, metropolitano, o el gobierno regional de otras regiones, también se acercara a esta muestra, porque puede surgir mucha inspiración para el MIMBU también, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, para el MOP, ministerios, municipios, gobernaciones, distintos organismos públicos y los privados también, ¿no? Le vamos, por ejemplo, no sé, la Cámara Chilena de la Construcción, que organiza el PAU, el Premio Puerto Urbano. Creo que esta es una muestra que puede inspirar e iluminar a gente que tiene responsabilidades, además, y que toma decisiones importantes para la comuna, para la ciudad y para el país. Creo que puede ser una buena instancia para inspirarse, Francisca.
Sí, absolutamente. Esa en realidad es una de las conclusiones que se sacó hoy día del conversatorio. Yo creo que efectivamente los arquitectos pueden hacer ciertas cosas. Somos personas creativas, pero la verdad es que también el espacio público tiene que construirlos todos, ¿sí? Tenemos que construirlos en conjunto, nadie está solo en esto. Y efectivamente yo creo que sería súper bueno que la gente que toma decisiones, que efectivamente decide qué proyectos se hacen o qué proyectos no, o dónde hay necesidades, vean las distintas realidades, las distintas cosas que pasan, obviamente, y tomen ejemplos. Yo creo que es una buena idea.
Danos una finalmente muestra más de lo que se puede ver, así con lo que te puede sorprender, así como nos hablaste de este lugar en Medellín, de este lugar en Chile. Un último lugar antes de despedirnos, nos queda muy poco tiempo, pero me parece demasiado interesante el material que se está exhibiendo desde esta tarde en el Centro Cultural La Moneda en esta muestra.
Uno de mis favoritos, Rodrigo, creo que es uno que se llama Multiprogram Ship, una cosa así como de OVNI, que está en Caracas. que es del arquitecto Alejandro Hayek, y es un gimnasio que efectivamente se incorpora en un lugar de una ciudad de Caracas que es muy, muy denso, y efectivamente lo localiza casi como como sobrevolando sobrevolando un poco los cerros de Caracas.
Repítete el nombre del lugar.
Se llama Multiprogram Ship.
Multiprogram Ship.
Sí, Alejandro Hayek y Plan B también. Alejandro Hayek. Y claro, es interesante, es una cancha, básicamente una cancha de deporte que se hizo con la comunidad, bastante sencilla, bastante simple, pero está elevada sobre los cerros, un proyecto realmente interesante.
Oye, está notable, y en un cerro donde las casas son de colores, entonces tiene es muy fotogénico todo el proyecto.
Sí, y el video también es espectacular.
En general, todos los proyectos que se muestran son relativamente recientes, no sé, de los últimos 10, de los últimos 15 años, 20 años.
Así es. Yo creo que el más antiguo, si uno quiere, es del 2010, más o menos. Hay algunos referentes que nosotros usamos como cosas un poquito más históricas, de siempre de la posguerra, así que después del 45, que se usan como referentes. Hay siempre arquitectos que estuvieron pensando en algunas de estas estrategias, ¿no?, a lo largo de los años. Pero los proyectos estrella, digamos, de los temas son proyectos contemporáneos, sí.
Finalmente, Francisca Insulza, ¿cuánto tiempo trabajaste para esta muestra y cómo te gusta, y qué en el fondo, qué invitación te gustaría hacer a la gente para que no se la pierda, para que vaya a verla, para que la ponga en su agenda?
Mira, este proyecto se lleva gestando, yo creo que lleva como un año y medio, casi dos años gestándose. La verdad es que hemos trabajado largo, hay mucho material, así que yo creo que hay que venir con tiempo y relajo y mirar un poquito los videos y mirar un poco los materiales y las cosas y la manera que piensan los arquitectos. Pero por sobre todo yo creo que es interesante la manera en la cual está expuesta, realmente es de mirar y tocar los materiales, porque hay fotos, hay planos, hay de todo, y tratar de entender, digamos, de qué manera efectivamente se podrían juntar otros proyectos, de qué manera alguna de estas situaciones también uno las ha visto tal vez en situaciones, digamos, locales. Es una exposición que realmente es para un público bien amplio. Nosotros hablamos recién de los privados, del gobierno, pero yo también creo que los habitantes tienen mucho que decir sobre esto, tienen mucho que aportar, digamos, en términos de lo que se necesita, y yo creo que hay buenos ejemplos ahí que se pueden tomar.
Y permíteme sumar antes de terminar que están mostrando ejemplos en Latinoamérica, en ciudades que tienen complejidades a veces incluso mucho mayores que Santiago. Nos están mostrando casos en Dinamarca, por muy maravillosos que sean, o en los Países Bajos, o en Alemania, o en Canadá. No, en Latinoamérica. Por lo tanto, uno se puede inspirar en su propio continente, en casos que son exitosísimos, de una genialidad arquitectónica y urbanística, y creo que eso también le da un valor adicional a la muestra.
Absolutamente. Son nuestras realidades, yo creo, y la verdad es que hay que también potenciar lo que puede hacer la arquitectura acá. Como tú dices, es realmente genio muchas veces, para salir, digamos, con poco presupuesto, como con cosas que son sencillas, ¿no? Y la verdad es que se muestra bastante genialidad de parte de las personas que gestionan estos proyectos y los diseñan.
Imperdible muestra entonces, que se llama Libre Acceso, Espacio Público Contemporáneo en América Latina. Se inaugura esta tarde, desde mañana la puede ir a ver cualquiera, de martes a domingo, de 10 de la mañana a 19:30. 2.000 pesos cuesta la entrada. Los martes y los domingos hay entrada liberada, pero hay que reservar los tickets en la web del Centro Cultural La Moneda. La exhibición dura hasta agosto y es Francisca Insulza con quien hemos conversado. Muchísimas gracias, Francisca, un abrazo para Fabricio, y felicitaciones por este trabajo.
Muchas gracias, Rodrigo. Un gusto enorme conversar contigo y, bueno, ojalá que todos puedan venir.
Sin duda. Un abrazo, Francisca.
Gracias. Chao.
Chao. Nos vamos al corte y ya volvemos para hablar acerca de una casona de 500 años, de la que sabe mucho nuestro entrevistado Juan Carlos Arellano. En segundos más estamos de vuelta.
Papá, en las noticias dicen que este año hubo más lluvia y nieve que otros años.
Sí, Benjita, pero aún tenemos sequía.
Papá, ¿por qué se ha llovido más?
Sí, Catita, es verdad, ha llovido más, pero no es suficiente. Estas lluvias no van a solucionar más de una década de sequía.
Por eso no podemos relajarnos si queremos seguir teniendo agua, así de simple.
Entonces, papá, ¿qué hay que hacer?
Por ejemplo, demorarse menos en la ducha. Fácil.
Sí, el Benja se demora un montón.
Bueno. Hoy más que nunca, cuidemos el agua. Cada gota cuenta. Te lo recuerda Aguas Andinas.
¡Aló!
¡Grande, pelado!
¡Buena, Toto! ¿Cómo estáis?
Bien, pues, ¿y tú? ¿Cómo estamos con la camioneta para la mudanza mañana?
¡Chuu! ¡Se me fue totalmente! ¡Me vine a la playa!
¿A la playa?
Tranquilo, manéjate con Quinto.
¿Quinto?
Sí, Quinto. Una app donde eliges el Toyota que quieras y lo usas por el tiempo que necesitas. En tu caso, una Hilux.
¡Grande, Quinto!
Descubre nuestros nuevos puntos de retiro y conoce todos nuestros modelos disponibles descargando la app Quinto Share. Quinto.
En Banco de Chile somos orgullosos auspiciadores de los Cóndores, nuestra selección nacional de rugby. Y ahora que volarán a Francia, hay algunas cosas que tenemos que aprender. Por ejemplo, el tackle. Es esa jugada defensiva que nos permite mantener el control. Y en Banco de Chile, los acompañaremos en su vuelo a Francia como auspiciadores de la Federación Chilena de Rugby. Porque en estos 130 años, seguimos comprometidos con el deporte nacional. Banco de Chile, el Banco de los Cóndores.
Hexacón es una inmobiliaria de arquitectos que conecta la ciudad y las personas con el diseño y la calidad de vida. Edificio Cuvé es un proyecto enfocado en la vida social y familiar, con departamentos de 2, 3 y 4 dormitorios en medio de un enorme parque urbano como es Parque Cauciño Macul. Edificio Cuvé es la unión perfecta entre diseño, naturaleza y ciudad. Conoce más en www.hexacón.cl.
¿Tienes una pyme o emprendimiento? Entonces esta noticia es para ti. Ya viene el Seller Day de Falabella.com, el evento para pymes y emprendimientos de Falabella.com, que reúne las mejores herramientas y servicios para potenciar el negocio de tu empresa. No te lo pierdas, este 26 de abril en Open Kennedy. Inscríbete gratis en sellerday.falabella.com. Lleva tu negocio al siguiente nivel con Falabella.com.
¿Qué es innovar para ti? En Anglo American creemos que innovar en minería es cambiar para mejorar. Es desafiar los límites para desarrollar nuevas soluciones que mejoren la vida de todos. Y lo hacemos desde la minería, siendo pioneros en el desarrollo del hidrógeno verde, utilizando electricidad 100% renovable en todas nuestras operaciones, fomentando la diversidad al interior de nuestros equipos o adquiriendo agua desalinizada para compartirla con las comunidades vecinas. Anglo American, desde la innovación, lo cambiamos todo. Conoce más en chile.angloamerican.com.
¿Sabías que los hogares consumen un tercio de la energía mundial? Pequeñas acciones, como apagar las luces cuando no se necesitan o usar electrodomésticos de alta eficiencia energética, pueden reducir significativamente tu consumo de energía. Esto no solo contribuye al cuidado del medio ambiente, sino que también a tu bolsillo, reduciendo tu pago mensual de energía. En Enel, te invitamos a adoptar medidas de eficiencia energética. Más información en enel.cl.
Estamos de vuelta, Santiago Adicto, en vivo y en directo, 2 de la tarde con 52 minutos de este jueves 20 de abril. Saludamos a quienes están almorzando con Santiago Adicto y también a los que están trotando, escuchándolo al día siguiente o en cualquier otra parte, a los que van en el auto. Y estamos en línea con un amigo de este programa con el que hemos conversado otras veces, Juan Carlos Arellano. Muy buenas tardes.
¿Cómo estás, Rodrigo? Buenas tardes.
Bien, un gusto saludarte, Juan Carlos. Juan Carlos es investigador histórico, es miembro de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía, es gerente de difusión patrimonial de GMC Ambiental, ya nos va a contar un poquitito de eso, pero lo que más nos interesa es que nos comentes un poquitito este tremendo artículo que publicó recientemente, hace unos días,
ayer,
la tercera, un texto de Carlos Montes, del periodista Carlos Montes, que dice: una de las más antiguas de Santiago, dos puntos restauran casona de 500 años donde vivió la Quintrala y Lobos Carrera. Y entiendo que la excusa, digamos, o lo que también ayuda a que esto se transforme en noticia, es que parte de los restos arqueológicos que se han encontrado en este lugar con tanta historia, hoy día se van a poder ver, o ya se pueden ver, no lo sé, en el Museo Arqueológico de los Andes. Haznos la historia larga, corta, para entender de qué lugar estamos hablando, de cuál es la importancia de su historia y de cómo se llegó a encontrar estos restos arqueológicos en Huechuraba, en la región metropolitana, Juan Carlos.
Ay, buenísimo el resumen, ¿eh? Así que
gracias, estamos haciendo lo posible.
Mira, buenísimo. Mira, primero que todo, agradecer a Carlos Montes, la noticia ayer fue la noticia más vista del diario La Tercera. Conversábamos hace un ratito y hoy sigue siendo, está dentro de las tres más vistas de La Tercera.
Ah, mira, qué bueno el interés que ha suscitado, genial.
Por la cultura, eso es tremendo, o sea, alegra mucho a todos los que participamos en esto.
Oye, es parte de la revista Que Pasa, que hoy día es digital, que está dentro de latercera.com para hacer todos los homenajes que corresponden a quienes hacen esta información. Por eso es un artículo también más largo, más profundo, con harta foto, con mapa. Está, la verdad, muy buen trabajo periodístico. Cierro paréntesis.
Buenísimo. Bueno, te comento que hoy día Entre Muros, así se llama el proyecto, en el cual concluyó este gran proceso que vivimos allá por el año 2016, cuando yo, teniendo la información histórica de ese lugar a través de los familiares, de la familia de Valdés, me proporcionaron la información, empecé a darle visibilidad acá en el barrio, acá en Huachuraba, a los vecinos, y empezamos a mostrarle, ir en terreno. Y en eso de entonces, muy románticamente, yo decía, oye, mira, podría haber un inversionista que lo reestructure, que lo recupere, podría ser incluso para la comunidad, que los restos a lo mejor que se saquen de este tema se vayan a un museo, así súper románticamente, en 2016. Bueno, todo eso pasó. Todo eso mágicamente pasó. Están en el Museo de los Andes, arqueológico de los Andes.
O sea, ya se pueden ver en el Museo de los Andes.
El martes ya están disponibles ahí. Carlos Coro los va a recibir, pero con los brazos abiertos. Ahí tiene dos vitrinas para que puedan ver esto, lo que se rescató a través de Rubén Esteves. Y efectivamente yo conocí a estos inversionistas en 2017, en uno de estos, andábamos con Rubén visitando el lugar, y ellos estaban, ya habían comprado, y nos preguntan quiénes somos, y nos identificamos. ¿Quiénes son ustedes? Y nosotros, bueno, y ellos ahí nos dijeron que eran los nuevos dueños y que iban a hacer nos mostraron la maqueta, era impresionante bella, así como hoy día está. Pero ellos carecían de la información histórica que por lo pronto yo tenía y con la cual también Rubén se había interesado.
Perdona, estamos hablando de un grupo liderado por Tomás Suet, ¿no es cierto?
Gran amigo Tomás Suet.
Que le compra a la familia Gis este terreno y levantan acá lo que hoy día es un centro de eventos maravilloso, por lo que yo he visto en las fotos, que se llama justamente Entre Muros, ¿no? Y un centro de eventos en el fondo donde tú te sientes como parte de la historia, porque la arqueología está mezclada con la arquitectura.
Totalmente. Bueno, paréntesis, te esperamos acá para el Día del Patrimonio. Vamos a estar con Rubén y vamos a estar con Tomás ahí recibiendo a la gente que...
Ah, qué buen dato, el 28 de mayo, en el Día del Patrimonio Cultural, se puede ir a Entre Muros a ver esta historia de la que estamos hablando resumidamente hoy día. Una historia, perdona Juan Carlos que te interrumpa, pero que en el fondo tiene metida entre medio, y no vamos a alcanzar a detallar, pero a la Quintrala, a la familia Carrera, hasta a Pedro de Valdivia, distintas familias, incluso el Canal del Carmen tiene que ver con uno de los dueños que le pone el nombre, ¿cierto?, al canal en homenaje a su madre. O sea, hay una cantidad de historias mezcladas acá, impresionante.
Mucho, bueno, por eso esta documentación histórica, en base a lo que estaba investigando, todavía seguía investigando Rubén Esteves, yo le presenté la información, tenía los planos, tenía ya la información histórica desde el año 1613, tenía la genealogía de la familia Díaz de Valdés, tenía la familia Valle, así que tenía todos esos componentes para entregarle acá a la gente de Entre Muros y poder desarrollar su proyecto. Ahora, lo especial de este tema es que efectivamente la familia Carrera, a través de la Javiera, un nieto de él, vivió ahí, y en el testamento de la Matarina Lisperger, ¿ya?, tía la Quintrala, le cede los terrenos a la Quintrala. Y el plano, como tú muy bien que dices tú sobre el artículo, yo adjunto un plano, imagínate, del año 1700, ya estaba ahí la estructura de la casa. Y en 1648 ya se mencionaba ese lugar, o sea, espacialmente en el relato. O sea, cuando hablamos de que Pedro Valdivia, con la información que recabamos, llegó por ese lugar, adicionalmente en los testamentos ya de 1613, ya la información histórica demuestra que hay un relato histórico importante y que empiezan a aparecer personajes importantísimos. Tiene un relato realmente único, como le digo, a este gran proyecto.
Qué importante es poner en valor, Juan Carlos, un proyecto que incluye un grupo de inversionistas, en el fondo, que quieren poner en valor que invierten, bueno, contratan a Rubén Stever, que es la autoridad justamente en temas, digamos, de lo que pasaba en Santiago antes de lo de españoles, que levantan este centro de eventos y restauran, o por lo menos restauran en el fondo para dejar como una ruina arqueológica, pero impecable, todo este pasado, y le dan un tremendo valor agregado a su espacio, porque no es lo mismo, no sé, pues casarse en un edificio X que en un lugar que tiene esta historia que tiene casi 500 años, ¿no?
Sí, mira, y lo especial, ahora estando acá en GMC, me he encontrado que no son los únicos. Hay otra inmobiliaria, otros proyectos que incentivados quizás por este proyecto o por otros temas, están poniendo en valor su edificación, rescatando lo que, valga la redundancia, lo que se rescata arqueológicamente, poniendo en exposición en los halls central, por ejemplo, de los edificios o del trabajo arquitectónico.
En vez de considerarlo un cacho, digamos, se considera como...
Al contrario, le dan valor, o sea, le están dando un valor
claro.
A, como tal, a la propiedad, pero también integrando a la comunidad. Invitan ellos mismos, dándonos un ejemplo, y diciendo, miren, comunidad, hay que respetar la arqueología, la paleontología. O sea, de verdad me sorprendió muy gratamente a través de lo que está pasando hoy día. También el MOB, por ejemplo, está poniendo en valor, no solo la empresa privada, sino también organismos estatales están considerando este tema. Entonces, créeme que yo en lo personal estoy muy contento de tú conocer el trabajo que estamos haciendo ya hace 7-8 años y ver que hoy día hay un interés general del ámbito privado, estatal, de las personas, de los incipientes o recientes inversionistas y antiguos también inversionistas estén apostando por esto, y yo lo encuentro realmente un cambio que no sé si participé y quiero hacerte el homenaje a ti. O sea, tú partiste con este tema dándole valor al lugar de Santiago y es impresionante el impacto que has tenido tú también al respecto, así que yo me sumo ahí también aparte de ese granito de arena de Santiago Adicto.
Muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, tú eres el señor Huechuraba, de hecho tienes un libro, que, Historias de Huechuraba, que no sé en qué edición va ya, pero que...
Para 2000 quienes... van ya, 2000 libros vendidos, ya se me terminó, ya voy por
qué
el
maravilla.
Segundo libro, que sale ahora en junio.
Qué maravilla, bueno, yo creo que tú eres gran responsable de que Huechuraba haya aparecido en nuestro mapa mental como un lugar tan importante en términos de historia y de patrimonio, y para empezar a terminar esta conversación, puchas, teníamos muy poquitito tiempo, en el artículo de La Tercera, como también que estábamos comentando, hablan de que justamente también este espacio, esta casona, está, digamos, jugó un rol en la conquista de Chile, en la fundación de Santiago, porque su ubicación tiene que ver con el camino, ¿no?, que llaman el Camino de Chile y que siempre se ha llamado así, dices tú, en La Tercera.
Ah, sí, bueno, lo dice el capitán Ortiz de Cárdenas en 1613, o sea, no lo digo yo, lo dice él.
Tienes razón, pero el que está citado es Juan Ortiz de Cárdenas, ¿verdad? Tú eres el que lo cita ya.
Ahora, lo importante es que la gente cuando lo visite, y la gente que ha visitado, está en una loma, en una loma, que tiene una vista periférica a todo el Valle Mapocho, a solo metros de altura, no se nota, está ese lugar se llama Punta Guanaco, porque la punta del Cerro Guanaco, pero en esa pequeña loma, tiene una vista periférica que puedes ver en días despejados, hasta Pirque y hasta los cerros de Chena. O sea, tiene una vista panorámica impresionante sin tener que hacer mucho esfuerzo. Así que ahí tiene el gran valor también de cómo se está inmerso dentro de la naturaleza y con esta contemplación de este gran valle del Mapocho que tanto queremos y que ya le llamamos Santiago en gran parte.
Tal cual. Entonces tenemos dos panoramas. Uno, para el Día del Patrimonio Cultural, ir a Entre Muros, como se llama este... centro de eventos para poder conocerlo y tener una visita guiada que vas a hacer tú y va a estar también, dijiste, Rubén Stever, no, ¿o me estoy carrileando?
No, por supuesto. Rubén, ayer estuvimos con él en un lanzamiento en la Universidad de Chile, un cortometraje fantástico también, y comprometió, y eso, pues, dijo, yo quiero estar, y obviamente el dueño de casa, Tomás Suárez, va a estar ahí con este muro, y por supuesto yo también en representación acá de...
Perfecto. De GMC, pues, y lo otro, perdón, ahí. Ir al Museo Arqueológico de los Andes, conocer el museo, y aprovechar de ver esta parte nueva de la colección del museo, que es lo que se ha rescatado justamente de esta casona de 5 siglos de la cual hemos estado hablando, que está en Huechuraba. Juan Carlos Arellano...
Tienen que ir, perdón.
Sí.
Rubén Stever me llamó emocionado el viernes cuando se inauguró la pieza. Emocionado, diciendo, tienes que venir. Y tiene que venir la gente porque es impresionante,
amigo. A los Andes, a ese museo, ya. No, de todas maneras, anotado como panorama cultural... ir a conocer el Museo Arqueológico de los Andes, que además está un poquito más de una hora de Santiago, así que no es mucha distancia.
Cerquita.
Oye, felicitaciones, además excelente artículo de La Tercera, de la revista que pasa dentro de La Tercera, notable tu participación, te mandamos un gran abrazo, Juan Carlos.
Igual a ti, bueno, a toda la gente que nos escuchó, y va a seguir viendo este video porque se repite mucho tu podcast.
Buenísimo, esa es la idea, que se pueda escuchar en cualquier momento. Un abrazo, Juan Carlos Arellano.
Igual, chao. Dios.
Chao. Vamos al acertijo musical, mi querido Ricardo, que ya empezó a sonar. Ya. No está nada de fácil, ¿eh? Vamos a ver cómo nos va. Hasta el momento estamos con un 1. Invertir hoy es una excelente opción y en Inmobiliaria Hexacón te entregan la mejor asesoría para que puedas rentabilizar tu futuro. Cotiza hoy y compra departamentos con la característica de Hexacón: excelente ubicación y alta plusvalía. Hexacón te entrega full beneficios y flexibilidad en la compra. Hablemos de tu próxima inversión en www.hexacon.cl con 2X. Les tengo una muy buena noticia: Quinto Share, la app en la que puedes elegir el Toyota que quieras para usarlo por el tiempo que necesites. App igual aplicación, por si alguien no sabe. Descubre los puntos de retiro, conoce los modelos híbridos descargando Quinto Share. Te cuento que en Enel buscan cuidarnos y mantener nuestro suministro continuo. Por eso, si sabes de hurto de cables que haya generado corte de electricidad en tu barrio, lo puedes denunciar de manera anónima al 600-696-0000. Ayúdanos a evitar esta práctica ilegal y a mantenernos seguros. Te lo dice Enel. ¿Qué es innovar para ti? Para Anglo American, innovar en minería es cambiar para mejorar. Por ejemplo, fomentando la diversidad al interior de sus equipos o adquiriendo agua desalinizada para compartirla con las comunidades vecinas. Anglo American, desde la innovación, lo están cambiando todo. Oye, me encanta cómo Santander. Quería decir que el evento que todos los emprendimientos estaban esperando ya llega, el Seller Day de Falabella.com. Regístrate hoy en sellerday.falabella.com y descubre cómo obtener un 50% de descuento en comisión durante 3 meses. Si antes dije algo que no me entendieron, es porque estaba pensando al mismo tiempo en la canción, en descubrir el acertijo y en leer algo. Entonces dije algo absolutamente ininteligible. Oye, tuvimos algo de lluvia en Santiago y un poco de nieve. ¡Qué bueno! Eso fue el año pasado. Pero la mala noticia es que llevamos más de una década de extrema sequía y esto no lo soluciona. Para seguir teniendo agua, úsala en forma responsable. Por ejemplo, al regar tu jardín, hazlo por la noche para evitar el calor. Cuidemos el agua. Te lo recuerda Aguas Andinas. Nuestra selección de rugby, los Cóndores, tienen una fuerza que les permite llegar a lo más alto. Y en Banco de Chile los están acompañando en su vuelo a Francia como orgullosísimos auspiciadores de la Federación Chilena de Rugby. Banco de Chile, que además nos está enseñando un poco de rugby y sabe lo que es un tackle o lo que es un... Oye, yo alguna vez jugué rugby, ya no me acuerdo mucho. Bueno, seguiré poniendo atención a la publicidad de Banco de Chile, porque ahí nos están enseñando el vocabulario del rugby, cada vez más importante para poder apoyar a nuestra selección. Esta capital no duerme. Música y shows en vivo, DJs, restaurantes y ahora una masterclass junto a los Secos de Bar Academy. Si te gusta la coctelería, este concurso es para ti. Tienes que seguir las redes de @openplaza_cl, openplaza_cl, y menciona con quién quieres volver a hacer salud y por qué. Lo mencionas y ya estarás participando. Santiago Open Gourmet, SOG, capital de los sabores, exclusivo en Open Kennedy. Esta canción, ¿la puedes subir un poquito el volumen? Es como This is the right time, ¿cierto? Y es como una cantante, creo que una solista, o un grupo, no, una solista diría yo, ¿no? Ya, ¿me darían las iniciales, Ricardo? LS, ya, ok, gracias. L el nombre, S el apellido, Lisa Stansfield. This is the right time. Bien, mi chica. ¿Qué nota, Ricardo, con esa ayuda? ¡Un 6-8! Extraordinario. Lisa Stansfield, entonces, con esa canción para terminar Santiago Adicto hoy día. 3 de la tarde con 8 minutos, me tengo que ir volando. Llega tardes de una hora. Gracias, Richie, gracias a todos los que hacen posible este programa. Hasta mañana.